6:34 a.m. Saludamos a esta hora a don Juan Pablo Guanipa, dirigente, opositor y miembro del comando campaña de Edmundo González Urrutia. Señor Guanipa, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes, Luis Carlos. Gracias por el contacto y a tu orden.
Ayer vimos con mucho, mucho terror en Colombia el video en el que usted publica cómo lo persiguen y los miembros del gobierno quieren detenerlo, encapuchados, una persecución de película que va en contra de la libertad de expresión y, por supuesto, en contra de todo lo que hemos visto en el mundo, y es la victoria de la oposición en Venezuela, que hoy debería ser el gobierno. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo pasó y cómo fueron esas últimas horas?
Sí, mira, gracias a Dios me encuentro bien, me encuentro en resguardo. Es tercera vez que intentan detenerme y bueno, gracias a Dios he logrado evadirme de esta gente. Lamentablemente ayer vi a Yopiriel y su hijo y dos personas más, no pudieron evadirse y están detenidos en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América. Yo te diría que uno siente por un lado la satisfacción de haberse evadido, pero por otro lado siente la indignación de tener que estar en esta situación. No es justo para nosotros, no es justo para el país, no es justo para la nación venezolana que quienes están en el poder de manera absolutamente ilegítima lo utilicen para perseguir, para reprimir, para tratar de amedrentar, de impedir que la gente pueda expresarse, pueda manifestarse. Por un lado, acaban con la democracia, acaban con el sistema electoral, tumban todo el proceso electoral y todo el sistema para presentar unos resultados fraudulentos e inmediatamente inician la más feroz de las represiones para tratar de sostener ese resultado, que no tiene forma Nicolás Maduro de sostenerlo. Pues ha metido una mentira, la mentira le ha salido, nosotros hemos demostrado con pruebas que hemos ganado el proceso y él trata entonces de perseguir a todos para generar una supuesta paz, pero es la paz del sepulcro, es la paz de la opresión, es la paz denigrante, oprobiosa, de un régimen que le ha hecho mucho daño al país y a la región.
Señor Guanipa, ¿qué han pensado ustedes, los que se mantienen todavía en Venezuela, María Corina Machado, el mismo Edmundo González, de lo que pasa en este momento, y qué medidas piensan tomar para evitar caer en manos del régimen de Maduro? ¿Se ha pensado en buscar refugio en un país externo?
Mira, ha habido ofertas en ese sentido, pero nosotros en este momento estamos con la convicción de que tenemos que seguir dando la pelea en Venezuela. Establecemos algunos mecanismos para resguardarnos cuando tenemos que salir hacia actividades como la de ayer. Tratamos de generar una mínima logística que nos permita evadir la persecución. Lo mismo le pasa a María Corina, al propio Edmundo González, que por cierto está hoy de cumpleaños, a los dirigentes de las distintas organizaciones políticas que nos hemos unido de una manera muy sólida para seguir luchando por la libertad de Venezuela. Mira, cuando un país es oprimido como lo está haciendo Venezuela, después de haber logrado un triunfo y de haberlo demostrado, y además de ser un triunfo con tanta diferencia que refleja el desprecio que el país siente por Nicolás Maduro, no tiene otra opción que seguir luchando. Nosotros no tenemos otra opción. Nuestra única opción es seguir generando presión interna, generando presión internacional y logrando que las bases que todavía sostienen a Nicolás Maduro puedan ceder. Esa es nuestra gran responsabilidad.
Señor Guanipa, lamentando todos estos hechos de persecución y de violación de los derechos humanos y políticos a ustedes, es que ya pasó un mes del fraude electoral. ¿Ustedes cuál creen hoy que sea la salida? ¿Creen, por ejemplo, que está quedando la única opción de sacar a Maduro por la fuerza?
Mira, nosotros aspiramos siempre que haya una solución al problema por la vía de la paz. Nuestras protestas son absolutamente pacíficas. Ayer lo demostramos con la que hicimos en la Avenida Francisco de Miranda de Caracas, con la participación de la propia María Corina y de dirigentes de los distintos partidos. Quien ha generado violencia en el país, quien ha generado persecución y represión, es el propio Nicolás Maduro. Así que nosotros siempre luchamos para que la solución del conflicto sea una solución negociada desde la perspectiva del respeto a lo que sucedió el 28 de julio. Nosotros tenemos eso como gran herramienta, porque por primera vez no solamente logramos ganar ¿sí? Y logramos ganar por tanta diferencia, sino que logramos demostrarlo. Ellos, a un mes después del proceso, no han logrado sacar una sola acta. Antes, el Consejo Nacional Electoral publicaba los resultados del país, de cada estado, de cada municipio, de cada parroquia, de cada centro de votación y de cada mesa. Hoy no han podido hacer eso. Nosotros lo pudimos hacer. Y lo pudimos hacer porque pudimos contar con al menos el 83% de las actas que pudimos recopilar. Ellos saben que esas actas son las reales, ya han sido sometidas a distintos estudios y esos estudios han salido bien. Entonces, al tener esa fortaleza en nuestras manos, hemos logrado que no haya ningún reconocimiento de ningún país democrático a Nicolás Maduro, y eso nos mantiene con fuerza, peleando, presionando, hasta que se reconozca la verdad, que demostramos con pruebas.
¿Cómo, digamos, han recibido ustedes el apoyo de la comunidad internacional? ¿Sienten que la gente ya está perdiendo un poco impulso, que se está cansando? ¿Cómo ven posiciones de países como Brasil, México, Colombia?
Mira, mucha gente piensa que cada día que pasa fortalece a Maduro, y eso no es verdad. Maduro está más debilitado que nunca. Maduro tiene menos apoyo nacional e internacional que nunca. Maduro está totalmente deslegitimado. El hecho de que países que están gobernados por presidentes con cierta afinidad ideológica con él y que no hayan reconocido su elección es algo que nos llena de ánimo. Lo que ha pasado con México, por ejemplo, que en un momento determinado López Obrador dijo: yo voy a esperar que salga la sentencia. Y a mí me desconcertó eso, porque sabíamos cuál iba a ser la sentencia, sabíamos que ese Tribunal Supremo será de cualquier cosa, pero menos de justicia. Y cuando salió la sentencia, que el propio López haya visto ese bodrio, esa burda sentencia, y haya dicho: bueno, no, me parece que es mejor esperar las actas. Las actitudes de los presidentes de Petro de Colombia y Lula de Brasil, que quizás algunas veces quisiéramos que fuera mucho más contundente, pero que sabemos que tienen un papel de mediación y que ese papel en este momento es importante, eso nos acompaña. La actitud del presidente Boric, que sí ha tomado una determinación de salir con fuerza a denunciar el fraude, eso nos llena de alegría, porque no es Estados Unidos quien está hablando, que ya sabemos lo que piensa sobre Maduro. Son países que están presididos por gente que tiene cierta identidad ideológica y que han actuado no en función de una solidaridad automática que no tiene sentido por lo ideológico, sino que han actuado en función del respeto a las libertades, a los derechos humanos, al Estado de Derecho y especialmente a la voluntad del pueblo venezolano. La soberanía, lo dice la Constitución, reside en el pueblo. ¿Quién la ejerce? De distintas maneras. Una de esas maneras es el voto. Y si no hemos logrado que la Fuerza Armada y los distintos poderes públicos controlados por Maduro reconozcan esa soberanía, la vamos a pelear en la calle y con el apoyo internacional, que agradecemos profundamente y que consideramos que sigue muy vivo y creciente.
Señor Guanipa, con los buenos días, acaba usted de mencionar a Gustavo Petro como un mediador en este conflicto y nos gustaría precisar un poco más ello. ¿Se ha comunicado el presidente colombiano Gustavo Petro, por ejemplo, con María Corina Machado o con Edmundo González, y hay algún tipo de mediación que se pueda mirar en la práctica como algo efectivo, como una gestión realmente realizada?
Mira, honestamente no sé si ha habido reunión directa de Petro con Edmundo o con María Corina, pero sí sé que ha habido vinculaciones de ambos, de María Corina y de Edmundo, con la Cancillería de Colombia, y ojalá, se lo voy a preguntar, te confieso honestamente, ojalá haya habido reuniones directas. Lo que he visto es que ha habido amenazas de Maduro hacia Petro, una amenaza muy reciente, hace dos días, en la que anunciaba que tenía amigos importantes en Colombia que podrían estar dispuestos a defenderlo en caso de que hubiera una agresión en su contra. Yo creo que Maduro está, en todo caso, desvariando. Creo que Maduro no está en sus cabales. Maduro se ve descubierto, se ve desnudo ante la situación que el país tiene, y eso lo ha llevado a confrontarse, pues a confrontarse con países que son amigos, y creo que en este momento está preparando una confrontación con el presidente Petro. Yo te insisto, yo quisiera una actuación mucho más dura y contundente, porque estamos hablando de una situación que quizás él vivió en su país, porque a él lo inhabilitaron políticamente y fueron decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras decisiones que llevaron al Estado colombiano a permitir que él participara, participó y ganó la elección. Bueno, eso es lo que ha pasado en Venezuela con la presidencia que hoy tiene como presidente electo Edmundo González Urrutia. Y lo que nosotros aspiramos de Petro es la misma acción o la misma actuación que él recibió en Colombia para poder presentarse como candidato, para poder ganar y para poder asumir la presidencia de la República con respecto a lo que pasa en Venezuela, lo que quisiéramos. Pero yo no dejo de ponderar un trabajo que va en función de lograr que se respete la soberanía del pueblo venezolano. Y por eso, de alguna manera, tengo la sana expectativa de que la actuación de Petro está encaminada en ese sentido, en la búsqueda del respeto a la soberanía del pueblo venezolano.
Don Juan Pablo, y recuerde además que Gustavo Petro nació a la vida pública luchando contra un supuesto fraude electoral en Colombia, ¿no? Su origen político era hacer valer la voluntad del pueblo tras un fraude. Pero le quiero preguntar, es por las fórmulas que uno escucha por ahí que mencionan, algunas me imagino absolutamente inaceptables para ustedes, pero otras pregunto si serían posibles. Han dicho, ¿por qué no repiten elecciones? Parece muy absurdo, pero preguntan, ¿por qué no repiten elecciones? ¿Por qué no comparten gobierno? ¿Por qué no hacen un acuerdo para aplazar la transición? ¿Por qué no buscan un acuerdo concertado de salida con Maduro que pueda tener refugio en un país amigo de él y le den alguna suerte de inmunidad judicial y patrimonial? ¿Qué camino de salida puede haber para Nicolás Maduro?
Mira, el único camino que nosotros admitimos es el respeto a la voluntad del pueblo manifestada el día 28 de julio. Cuando Petro nos ha propuesto la idea de hacer un cogobierno o de repetir elecciones, nosotros le agradecemos el gesto, pero no lo compartimos. Y no lo compartimos porque hay mecanismos para demostrar lo que pasó el día 28 de julio. Si hay realmente una buena fe en el manejo de todo lo que está pasando, yo creo que Petro, Lula, AMLO y otros podrían proponerle al país otras cosas. Y te doy dos ejemplos. Aquí cuando la gente vota y termina el proceso de votación, inmediatamente se imprime un acta. Esa acta se imprimió y al imprimirse se guarda en el sobre número uno, y ese sobre número uno está allí. Podemos abrir ese sobre, revisar lo que hay allí, para que vean que las actas son las mismas que nosotros hemos difundido. Pero hay otra posibilidad: cuando tú vas a votar y marcas votar en la máquina, sale un papelito con tu voto que tú guardas en una caja. Esas cajas están también en resguardo del Plan República, que es la Fuerza Armada Nacional. Bueno, podemos sacar esas cajas, abrirlas, contar los votos. Es decir, hay mecanismos para saber qué fue lo que pasó el día 28 de julio. Si nos quieren ayudar, vamos a forzar a que esos mecanismos salgan y que con observación nacional e internacional, plural además, donde estén todos los partidos políticos y esté también el régimen de Nicolás Maduro, bueno, podamos revisar qué fue lo que pasó. Eso es una forma de ayudar. Ahora, tú has planteado otras que también podrían ser válidas. Por ejemplo, el hecho de que Maduro tenga refugio en algún país del mundo, se lleve el dinero que ha usurpado, que ha robado del erario público venezolano. Eso es válido, porque todo tiene que ver con el respeto a lo que pasó el día 28 de julio. Si todo parte del respeto a lo que pasó el 28 de julio, allí la negociación puede darse. De lo contrario, no creo que sea posible una negociación para revertir lo que pasó ese día.
Señor Guanipa, a propósito de esa línea política y diplomática que han llevado estos países, es que conocimos una fotografía del ex canciller Álvaro Leyva en las últimas horas reunido con Nicolás Maduro y dándole la mano, de hecho sonriente en esa fotografía. Y Leyva, como usted sabrá, es una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro, pues fue el canciller de Colombia, se fue por un lío en los pasaportes. ¿Usted qué opina de esa reunión?
Mira, no conozco los detalles y no me gustaría hacer ninguna observación sin saber realmente cuál es el fondo de ese asunto. No quisiera opinar en ese sentido.
Señor Guanipa, quiero decirle que todos en el mundo estamos viendo qué está pasando en Venezuela. Que lo que le ocurrió a usted ayer nos dejó con los pelos de punta y que oramos para que ustedes puedan desde la libertad seguir luchando por su país. Esto no está quedando en el olvido, señor Guanipa. gracias por todo lo que hace por Venezuela y porque eso nos ayuda a entender en Colombia que eso no puede pasar acá. Le agradezco mucho por su tiempo y mucha suerte. Es usted muy amable, muy gentil.
Muchas gracias a ustedes y nosotros vamos a seguir luchando hasta que la verdad no solo resplandezca como la ha hecho, sino sea aceptada por todos. Y ojalá Venezuela salga de esto y podamos lograr que Colombia siga adelante y que juntos podamos desarrollar nuestro pueblo. Venezuela y Colombia estamos totalmente, vamos a decirlo de una manera que quizás a algunos no les gusta, estamos condenados a estar unidos, pero estamos con la esperanza de que esa unidad traiga fortaleza a ambos países, que ambos tengan Estado de Derecho y que ambos echen hacia adelante en un juego ganar-ganar.
Completamente cierto. Un abrazo, señor Guanipa. Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor y miembro del comando de campaña de Edmundo González Urrutia. 6:50.
En agosto.